RCR, la red que comunica y une al Perú.
Bueno, la Defensoría del Pueblo ha señalado justamente que estas medidas son de lamentar en la medida de que se trata de una persona condenada y actualmente procesada por delitos gravísimos que afectaron a la sociedad peruana en su conjunto de manera grave, de manera muy grave e irreparable, ¿no?
Ahora, en ese escenario, el otro tema que ustedes están pidiendo es que el Ejecutivo informe a la ciudadanía sobre la política contraterrorista, ¿no? Y esto no solamente involucra al Ejecutivo, ¿no? Sino a los otros poderes del Estado, ¿no? Fundamentalmente al Poder Judicial, ¿no?
La lucha contra el terrorismo, contra toda forma de terror, es integral.
Claro.
Corresponde en gran medida al Ejecutivo, básicamente lo que significa las acciones de prevención y acciones que tengan que ver con el combate directo y la captura de los remanentes terroristas, pero también otra fase de lo que significa la estrategia debe ser las sanciones penales, la aplicación de las sanciones penales más drásticas posibles, y eso corresponde a la labor que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tienen una tarea y un deber que cumplir con toda la sociedad peruana. Las herramientas legales existen, les corresponde a ellos utilizarlas de forma cual se impongan las condenas más severas frente a hechos de horror, frente a los hechos de horror que se cometieron. También involucra una responsabilidad del INPE en lo que significa el tratamiento de estas personas cuando están privadas de libertad, de los partidos políticos, de todas las instituciones en general, las escuelas, las universidades, todas las instituciones y toda la ciudadanía tiene que estar de la mano en lo que significa el combate contra el terrorismo para que lo ocurrido jamás vuelva a asolarnos, ¿no?
Y además hay un hecho que ustedes puntualizan con suma claridad y que tiene que llamar la atención, doctor Castillo, ¿no? Ustedes señalan que a mediados del 90 el número de sentenciados por terrorismo y traición a la patria era aproximadamente 4.000, ¿no? Y que de acuerdo a cifras oficiales solo quedan en cárcel 323 internos, ¿no? Y de acuerdo a información que se conoce, hay muchos casos que se encuentran justamente en revisión y probablemente existe la posibilidad que en los siguientes días, en los siguientes meses, veamos hechos muy parecidos al caso de Osman Morote.
Justamente lo que llama la atención es sobre las cifras, es justamente para saber si a lo largo del tiempo, desde que esto comenzó a ocurrir, se han tomado las acciones de previsión adecuadas. Si es que como Estado hemos adoptado políticas que nos permitan establecer que estas personas no son un peligro para la ciudadanía. Y eso justamente es lo que demandamos. Saber si estas políticas se han implementado y si no se ha hecho, conocerlo y también encontrar respuestas frente a lo que debe ser entonces una acción estatal a la realidad concreta en la que hoy estamos, ¿no?
Ahora, en el caso de Morote, le cito este caso porque es el caso tipo que se presenta en estos momentos y que involucra exactamente lo que ustedes están planteando, ¿no? La necesidad del Ejecutivo de informar si se garantiza o no se garantiza la paz social en el país, ¿no? En el caso de Morote, por ejemplo, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, ha sido frontal contra el Poder Judicial, ¿no? Porque le dice que tiene que asumir su responsabilidad. La respuesta del presidente del Poder Judicial no se hace esperar y le dice que se tiene que respetar la independencia de dicho poder, ¿no? Pero no solamente ha sido el ministro, también el propio presidente de la República ayer esbozó esta decisión del Poder Judicial y la ha cuestionado, ¿no? Y es más, el Ministerio Público ya es conocido que ha nuevamente salido al frente y está exigiéndole al Poder Judicial que Morote se le ha demorado mucho en el tema de la sentencia en el caso Tarata.
Justo por eso es imprescindible que todos los actores involucrados tengan claro que no se puede permitir que por resquicios legales, ¿no?, se ponga en peligro la paz ciudadana. Si hay acciones que dentro del marco de la ley el fiscal y el juez están facultados a realizar contra el terrorismo, deben hacerlo. No debe quedar medida legal ¿no? En la lucha contra el terrorismo que no sea utilizada. Dentro de un marco, dentro de un Estado de Derecho, hay normas que prescriben qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Todas aquellas facultades que se tengan, fiscales, jueces, policías, en la lucha contra el terrorismo, deben ser utilizadas. Lo que sería inadmisible es que, existiendo el marco legal, existiendo medidas, no se hayan tomado. Y eso es justamente donde queremos apuntar, ¿no? Que si existe un marco legal que nos permita afrontar la lucha contra el terrorismo, debe cumplirse. Y ese encargo debe ser cumplido tanto por jueces, por fiscales, por policías, por quien le toque, ¿no?
Doctor Castillo, en su apreciación, ¿se han cometido errores?
Lo que podemos señalar es que si no ha habido sentencia dentro de estos casos en largo tiempo, es que evidentemente existe una demora, quizás explicable por falta de recursos, por falta de recursos logísticos, humanos, el que fuere. Pero debieron tomarse las previsiones para evitarlo, porque eso demanda el país frente a la situación, frente a los casos del terrorismo.
Ahora, cuando la Defensoría del Pueblo, y yo creo que hace bien, ¿no?, la Defensoría en solicitar al Ejecutivo que se informe a la ciudadanía sobre la política contraterrorista actual, ¿no?, a fin de garantizar una paz, un clima social hacia la población, tenemos que ver otro detalle, ¿no? Lo que hoy se conoce y se está conociendo, cómo actúa Sendero Luminoso, cómo actúa el terrorismo, ¿no?, bajo órganos generados, ¿no? Y esto es de conocimiento público, ¿no? Cómo actúa bajo el brazo legal de Movadef, ¿no?, o bajo la Asociación de Abogados, o bajo el trabajo que realiza CONARE, o bajo el trabajo que realiza FUDET. Le he citado solamente cuatro órganos generados, ¿no? Entonces, ¿eso también no representa un peligro?
Lo que usted señala es justamente aquello que el Estado tiene que atender. Si se tiene este conocimiento público, y también sabemos que la policía en algunos casos ha actuado, bueno, hay que llegar hasta el final. O sea, no podemos permitir que las ideologías subversivas se encubran bajo diversas denominaciones. Hay herramientas legales, deben ser utilizadas. Debemos utilizarlo el marco del sistema democrático, de las leyes, para combatir y poner fin al terror. Si esto se sabe, si esto es conocimiento ciudadano, si también es conocimiento de las autoridades, hay que utilizar las leyes para poner fin a esta situación. No podemos permitir que ideologías terroristas se convivan o persistan dentro de lo que significa el desarrollo de la sociedad.
Ahora, ¿por qué el Estado muchas veces resulta incapaz de utilizar todas esas herramientas legales y la subversión, el terrorismo, en este caso Sendero Luminoso, sí tiene resortes legales e incluso acude a organismos supranacionales?
Bueno, lo que ocurre muchas veces, de la Defensoría del Pueblo lo conocemos bien, es que no se articulan esfuerzos, existe a veces poco diálogo en instituciones que no favorece justamente utilizar el máximo del marco legal. Por otro lado, lo que hay que dejar muy claro es que las sentencias, por ejemplo, del sistema interamericano, lo que hacen es señalar al Estado donde actuó de forma, digamos, con exceso. Pero sin llegar a excesos, dentro del marco constitucional y legal y dentro de lo que señalan las convenciones internacionales, se puede poner fin al terror, se puede poner fin al terrorismo. El marco, la democracia, es el único aspecto y es el único espacio que va a permitirnos acabar con el terrorismo. Cumplir con la ley, cumplir con lo que dice la Constitución, es garantía de poder acabar con el terrorismo si es que se utilizan a plenitud las herramientas que nos dan para llevar a cabo esta batalla.
Y desde su punto de vista, ¿existen las herramientas legales?
Las herramientas legales están ahí, tienen que utilizarse por completo, y si faltan justamente, en este caso, alguna que pueda ayudarnos a perfeccionar el sistema, para eso está el Poder Legislativo, ¿no?, para poder hacer eco de aquello que falte y darnos la solución normativa que sea necesaria. Por eso dije desde el comienzo, la Defensoría del Pueblo lo ve así, que todos tenemos un rol. Si corresponde afinar el marco normativo, ahí está el Congreso que debe proponer y debe brindar las herramientas que nos puedan faltar para lograr una lucha exitosa contra lo que es el terror.
RCR, la red que comunica y une al Perú.